Hola.
Hola, Débora, acá Black con Hussein, ¿cómo estás?
Hola Black, ¿cómo estás? Hola, un beso grande, Manuel, ¿cómo estás?
Yo bien, bueno, hoy me levanté mal por el paso del tiempo. Me acordé cuando lo retaba Manuel que no parece que no grabó el programa del día de mi cumpleaños. Yo digo, claro, con el alboroto del día de mi cumpleaños se me pasó de estar detrás de Manuel, como tengo que estar todos los días para ver si tiene la grabación o no. Y dije, hace una semana que tengo 40 años y hoy a la mañana me afeité, y cuando me vi al espejo recién afeitadito para verme rejuvenecido, sin barba, lo que vi es la expansión de mi papada. Así que me quedé un poco para abajo. Abro mi corazón porque siempre soy sincero, más con Débora. Pero me imagino que pronto se me va a pasar. ¿Vos bien, sí, entonces?
Mira, se te pasa por dos razones. La primera, porque estás en la mejor edad de la vida. Bueno. Esa es mi opinión. Es cuando uno ya sabe lo que quiere, ya sabe lo que quiere comprar, lo que quiere vender. No hay ninguna cosa que te puedan venir a decir así que te lleve, digamos, de las narices. Estás bien plantado, así que creo que es una de las mejores edades.
Mira, me encantó, porque voy a sumar esta frase que adivino en tu comentario. Sé lo que quiero y lo que no quiero. No pido ni doy perdón. ¡Vamos todavía! Muchas gracias. Bueno, Débora, ¿estás lista?
Yo siempre estoy lista.
Bueno, vamos, de ella también la nota, esa frase. Vamos, Ronnie, 1, 2, 3, va. Cada jueves se transforma este programa en una columna colosal, valga la redundancia, por favor que valga. Dos ignotos, tres ahora con Manuel, dos desconocidos, poca fama, incluso infame alguno de este trío que conversa los jueves, con escasa información sobre lo que va pasando en estos días. Digo escasa información porque la verdad está en lo profundo de lo que nos muestran los medios como titulares. Pero leyendo cada día y con la posibilidad que a través de la memoria o un ejercicio de ir a buscar lo que dijeron ayer, llegar a conclusiones que nos acerquen a la verdad. ¿Qué preguntaron los medios ayer? ¿Qué respondieron los personajes de hoy ayer sobre los mismos temas que hoy tienen una respuesta diferente? Uno va tejiendo cada día algo más de la gran telaraña de la información. Y quién te dice, alguna vez se queda una mosca atrapada, y es un poco de verdad que logramos agarrar, como el otro día cuando Perfil publicaba que el empresario Stefanini, que no lo encuentran por ningún lado desde hace un tiempo, había depositado dinero en la cuenta de Nisman en los Estados Unidos de Norteamérica, dinero que no se justificaba de ninguna manera, no le había comprado ningún artículo, ningún servicio, nada al fiscal Nisman. La causa de la desaparición de este empresario está en el juzgado de la ex esposa de Nisman, la señora Arroyo Salgado. Y yo digo, ¿cuándo fue que atrapamos la mosca? Cuando dijimos, eso se lo escuché decir hace varias semanas a Débora, la mujer, la tuitera que conversa con Blackman cada día jueves. Así que los invitamos a realizar el ejercicio que nosotros queremos hacer con la escasa información de los medios, conversar y tratar de entender los temas de hoy. Y ese ejercicio hacemos cada día jueves con Débora, que está en línea. Hola Débora, ¿cómo andás?
Hola Blackman, ¿cómo estás? Hola Manuel. Hola. Feliz día de la radio para ustedes.
Bueno, y para vos también, que ya sos parte de la radio, sos el motivo de sintonía de más de uno, algunos que te siguen en tu cuenta de Twitter, @mabaires, Baires con B larga, y otros que particularmente les caemos mal nosotros, pero quieren escuchar lo que vos decís cada jueves. Hoy, ¿por qué lado querías ir?
Mira, hoy tengo un par de cosas para comentar. Tengo, bueno, lo de las elecciones de Tucumán, que es algo nacional, y tengo dos sugerencias que son internacionales, así que vamos a empezar con lo nacional, si te parece.
Sí.
Bueno, de las elecciones de Tucumán podemos decir dos cosas. La primera, que ganó Mansur, el exministro de Salud, y que perdió Cano, que era el representante de la UCR, el Frente Renovador y el PRO. Es decir, la alianza de todos los que Manieto y el Círculo Rojo quieren que se unan perdió en Tucumán por 14 puntos. Eso no es algo que esté en los medios. Lo que está en los medios es la supuesta denuncia de fraude. Y digo supuesta porque no la presentaron ante la justicia electoral. Así que por ahora solo es una suposición en base a los dichos de esta gente, que los vimos ayer en una conferencia de prensa, saliendo de su horario habitual de trabajo, donde los tuvieron que esperar porque estaban en la conferencia de prensa que había sido organizada por el diario Clarín. Realmente me parece que es una tomadura de pelo hacia la ciudadanía, sobre todo a la ciudadanía tucumana, que fue masivamente a votar, que puede no gustarte el resultado, tal vez ellos tenían la esperanza de ganar, pero todas las encuestadoras ya les daban perdedores por entre 12 y 15 puntos. Entonces uno dice, bueno, pero si ya sabían que iban a perder, ¿para qué hacen toda esta movida? Y bueno, una de las cosas que estuve viendo en estos días y que estábamos analizando en Twitter era que la misma modalidad se utilizó en Ecuador, en Venezuela, en Brasil y ahora en Argentina. Es el eje de desestabilización democrática cuando los gobiernos populares ganan. Yo no sé si ustedes recuerdan que este mismo grupo que ayer dio la conferencia de prensa, excepto Massa, que no fue, había concurrido como veedores a la elección donde Chávez había ganado y Capriles perdió. Y ellos eran, incluso hay un tweet muy famoso de uno de los miembros del PRO, Pinedo, que decía, uy, 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 gana Capriles, y daban por ganador a Capriles antes de que gane. En esa elección Chávez había ganado por muy poco margen de diferencia a Capriles, pero ganó. Entonces lo que dijeron fue fraude. Y justificaban que había que hacer una nueva elección. Bueno, como eso no funcionó y después, lamentablemente, el comandante Chávez falleció, lo que dijeron es, bueno, hay que llamar elecciones de vuelta. ¿Cómo que hay que llamar elecciones de vuelta? Si hay un vicepresidente y hay alguien elegido para suceder al presidente en caso de que no supiera. Bueno, o sea, se llevan puestas las democracias a través de operaciones de prensa. Lo intentan, por lo menos. Por suerte no pudieron todavía en Venezuela y están haciendo todos los intentos posibles por hacerlo en Brasil. En Ecuador también a principio de agosto hubo una intentona, también fallaron. Pero digamos que en el imaginario colectivo ya se va sumando esa cosa de son fraudulentos, hay despiole, hay lío, hay represión. Por ejemplo, el señor que se llevó las dos urnas a las que le prendió fuego, según comentaba una de las presidentas de mesa, entró un señor, se llevó la urna, salió corriendo y antes de salir un gendarme intentó pararlo y le revolvió alcohol en la cara. Dio la vuelta, porque estaba en una esquina de la escuela, dio la vuelta y le tiraron enseguida fuego. Te imaginas, es una urna de cartón llena de papeles a la cual le tiraste alcohol. Digamos que por más rápido que hayan ido a tratar de rescatar la urna, era imposible rescatarla. Se había prendido fuego toda. Ese señor que hizo eso es el candidato a intendente de Sargento Moya. O sea, no era un desubicado, alguien que fue drogado, alguien que fue alcohólico, no. Era el candidato a intendente de Cano. O sea, del grupo este, de la alianza de la UCR, el Frente Renovador y el PRO. Este señor, en las PASO, por ejemplo, en esa mesa, en esa zona, en Sargento Moya, sobre 1.992 electores, el Frente para la Victoria sacó 1.500 votos. En las PASO. O sea que ahora la lógica indicaba que ganaría el Frente para la Victoria. Entonces, ¿qué se le ocurrió a este buen hombre? Y bueno, prendámosle fuego a las urnas y denunciemos fraude. Lo cual no es fraude, es un delito. Pero están tan acostumbrados a cometer todo tipo de tropelías en algunos lugares que no es grave. O sea, a ver, lo grave es que este señor pensara de esa manera. Para mí eso ya es grave y debería ser sancionado de un modo ejemplificador. Lo grave y lo triste es que se sumen los candidatos, por ejemplo, a presidente como Macri o como Massa, a sostener esto. Porque están sosteniendo la antipolítica, están sosteniendo el, bueno, no me importa lo que vote la gente, nosotros queremos ganar. Y es ayer, algo así como, sí, me salió mal el telequino, yo perdí, entonces quiero que hagan todo el juego de vuelta, a ver, hasta que, y háganlo hasta que yo gane.
Y ayer se podía ver Duro de Domar cuando el notario de Duro de Domar hablaba con Pinedo. Pinedo decía que no había ningún detenido que sea de el acuerdo por el Bicentenario. Ahí estaban todos juntos, bueno, el PRO, el Frente Renovador y la UCR. Y Pinedo desconocía las declaraciones mismas de esa mañana de Cano, claro, que había aceptado que una persona de su grupo estaba detenida. Y Pinedo lo negaba completamente. Digo, también no tienen ganas de saber y no tienen cuidado que van declarando los que están del mismo lado de ellos.
Ay, Débora, te agrego un dato que es el título ahora de Clarín. Ciudad de Tucumán, Cano 55%, Mansur 33%.
Es verdad, en la ciudad sí ganó Cano.
Claro, es apenas, después lees la nota y es el 3,7% de las mesas escrutadas. O sea, en el recuento que están recién contando las de Capital, va ganando Cano.
No, pero está título, bien, ¿no? A ver, Cano, en la ciudad de Tucumán, cuando vos mirás el mapa electoral, lo había salido ayer en algún blog, en algún lado, y estaba bien, porque te dabas cuenta, en todo Tucumán ganó el Frente para la Victoria, porque si no sería imposible también que hubiera 14 puntos de diferencia, o sea, es mucha la diferencia. En todo Tucumán ganó, menos en dos lugares, en la ciudad de San Miguel y en otro lugar más que ahora no tengo registro de cuál era, porque me acuerdo el mapita, me acuerdo de haber visto esos dos puntitos rojos, que era donde ganó la alianza esta de Cano. Entonces, a mí no me parece mal que ellos quieran hacer algún tipo de aparición mediática, de querer tratar de sacar algún tipo de ventaja. Me parece desagradable, me parece fuera de lugar que lo hagan de este modo, por la sencilla razón de que se están boicoteando ellos mismos. Cuando vos, como político, planteás la antipolítica y desconocés la ley electoral y decís, no, bueno, como quemaron dos urnas, yo quiero que hagan toda la elección de vuelta. Ah, no, pero solamente para el gobernador, porque las intendencias que ganamos no nos interesa que las hagan de vuelta. Entonces, perdón, pero es una tomada de pelo hacia la gente. Vos no podés poner a todo un sistema nacional o provincial en este caso para hacer una elección de nuevo porque a vos te fue mal. O sea, me parece que deberían trabajar un poquito más en eso, además de lo que yo pienso, que creo que me parece que es algo que se está pasando de largo, que es el tema de que de los que dieron la conferencia de prensa ayer, de las cinco personas estaban Stolbizer, Macri, Cano, Sanz y Massa. De los cinco que estaban allí, cuatro eran legisladores. Ninguno se quejó hasta el momento ni pidió la modificación de la ley electoral. Pero ahora que perdieron, hablan de que hay que modificar la ley electoral porque es fraudulenta, porque no sé qué. Perdón, pero a ver, Stolbizer y Sanz, por ejemplo, fueron elegidos cuatro veces con este sistema. Cano, Macri y Massa fueron elegidos tres veces con este sistema y nunca tuvieron quejas. Lo cual habla muy mal de ellos también, porque si siendo legisladores no presentaron ningún proyecto de ley para modificar algo que ellos saben que está mal y que es fraudulento, entonces quiere decir que cuando les convenía, como era fraudulento no les importaba porque les convenía, y ahora que no les conviene porque pierden, ah no, hay que modificar la ley. O sea, parece que van contra ellos mismos, o sea, es realmente ridículo, pero si uno mira y lo asocia con otras cosas que han estado pasando en la región, con lo que está pasando, por ejemplo, ahora en Brasil, uno se da cuenta que es un plan que no está elucubrado por la cabecita de Macri, a quien, perdón, pero le da la cabeza para hacer plata, pero no para otra cosa. Pero, por ejemplo, si vos lees La Doctrina del Shock, que es el libro de una periodista que se llama Naomi Klein, que analizó el fenómeno de las dictaduras que se dieron en Latinoamérica a lo largo de los años 70 y 80, vos podés ver que hay un eje común. Es decir, primero armar lío, después decir que el lío es organizado por otros y ponerles culpables. Después ningunear al gobernante que esté diciendo no sabe contener el lío y a la vez después viene, bueno, toda la política neoliberal, ¿no? Porque viene el golpe y la política neoliberal. Como no tienen ahora los gobiernos militares a su favor, o sea, no tienen a los militares de su lado como para ejercer un gobierno, entonces buscan hacerlo a través de esta especie de suerte de golpes mediáticos, que están tratando de hacerlo, y lo vemos acá porque lo hemos visto, cuántas operaciones hicieron desde enero a la fecha. Empezaron con Nisman, siguieron con Otesur, después fueron con, no sé, todos los días, ahora con lo último era lo de Aníbal Fernández.
Lo de Máximo.
O sea, lo de Máximo, o sea, fíjate que vienen haciendo golpes mediáticos todo el tiempo, y cada vez que se descubre que no pasa nada, aparece una nueva cosa que llama la atención de la ciudadanía y le da letra a los indignados de siempre, porque una de las cosas que justifican los golpes son justamente la indignación popular.
Había una, sí, una, bueno, soy un poquito del zurdaje, le digo a los oyentes, había una frase que me gustaba del Che Guevara, que hablaba de la época de elección, donde él veía una trampa porque muchos de los candidatos aprovechaban la época de elección para hablar sobre paraísos e infiernos y, en todo caso, e inculcarle al elector miedo, para que a través del miedo él accione, y entonces las campañas políticas en época de elecciones no buscan modificar conciencias, sino que buscan modificar conductas, decía el Che Guevara. Por eso esas campañas de yo voy a hacerlo, voy a dejar lo bueno, voy a cambiar lo malo, si elegís al otro va a ser un infierno y va a estar todo mal. Con eso, a través del miedo, modifican la conducta y no modifican la conciencia, que por ahí es lo que tendríamos que reflexionar respecto de las políticas que implantarían una vez que son gobierno. Y bueno, otra vez te interrumpo, Gastón nos dice, ¿qué pasa? Que la gallinita no está cuando habla Débora, nos dice Gastón, ya también metiendo la polémica acá en nosotros mismos, en el seno del programa. Pero discúlpame, Débora, ¿vos decías algo de esta frase del Che?
Sí, lo que decía era que, para ejemplificar lo que decía Che, basta con ver cómo fueron las elecciones del 99. Vos tratá de recordar, sobre todo los oyentes, traten de pensar qué era lo que te decían en el 99. Los que decían algo razonable, que era había que salir de la convertibilidad de un modo pausado, de un modo, gradual, por decirlo de alguna manera, eran ninguneados hasta hacerlos desaparecer del mapa, digamos, ¿no? Porque nadie quería hablar o escuchar hablar de salir de la convertibilidad, porque todavía no estaba hecho lo que ellos querían hacer, que era la devaluación y sacar todo el dinero de la Argentina, todos los dólares de Argentina. Entonces tenían que darse tiempo. Entonces, ¿qué hicieron? Te pusieron en la dicotomía, ¿elegí a Duhalde o elegí a De la Rúa? Y la dicotomía que te planteaban en realidad no era tal, porque los dos venían con un programa muy parecido. De hecho, cualquiera que ganara hubiera tenido que hacer exactamente lo que hizo De la Rúa, porque era lo que el establishment le estaba pidiendo que tenían que hacer. Vos agarrás los diarios viejos, te fijás las presiones de los empresarios, y siempre aparecían, los mercados en la City dicen que, y nunca te decían quién lo decía, nunca te daban un nombre y apellido. Pero la presión mediática era, hay que hacer tal cosa. Y una de las cosas que venían proponiendo desde agosto del año 2000 era la devaluación, que es lo que después terminó haciendo Duhalde en el año 2002.
Débora, porque la verdad siempre nos vamos, si hay hilo conductor, hacia cualquier lugar del planeta. Me planteabas tres temas, uno nacional, esto de Tucumán, y dos internacionales, que en algún punto creo que también tocamos, pero contame un poquito más, digo por el tiempo.
Sí, el tema, estuve el lunes con unos amigos en una reunión donde estaba Iñigo Errejón, que es uno de los miembros de Podemos, el grupo político que está teniendo una tercera fuerza en España, donde vino a presentar un poco qué es, cómo surgió este movimiento, este grupo, que es un movimiento de base de ciudadanía española, que no se sentía representada por el sistema bipartidista que planteaban, que en definitiva es lo que hacen siempre, ¿no?, en todos los países, tratar de que haya solo dos candidatos, plantear la antinomia entre dos y no tener en cuenta al resto. Bueno, ellos no se sentían representados, surgió en esa marcha que habían hecho por trabajo y por salud en Madrid en 2013, creo que fue, el 15 de marzo. Entonces, es como que, bueno, tienen mucho para dar todavía. Yo los veo que están un poco como nosotros en el 2001, ¿te acordás cuando estaban las asambleas barriales y la gente proponía cosas? Pero bueno, es un movimiento que me parece que hay que prestarle atención, porque más allá de que yo le encuentro unas cuantas contradicciones, incluso unas palabras que pude cruzar con él cuando le pregunté sobre Grecia, por ejemplo, y él decía, lo que pasa es que tienen un margen muy chiquito para actuar, Tsipras, porque tienen, de un lado, el pueblo les dice que no quiere ajuste y por el otro lado les está diciendo que no quieren salir del euro. Entonces, y ese era el planteo que le hacía, bueno, hizo lo que se pudo. Entonces yo digo, no, bueno, yo creo que se puede hacer más y creo que sí, que hay que salir del euro y tienen que buscar una salida más consensuada, pero bueno, eso es una discusión que es política y en todo caso yo la digo desde acá, desde Argentina, ¿no? Que es mucho más fácil hablar que estando allá. Pero creo que además de las contradicciones que puedan tener, como por ejemplo, no sé, tienen como objetivo cambiar el paradigma europeo que se centraliza en la figura de Merkel, pero a la vez quieren mantener las condiciones y la moneda económica unificadas, y eso es complicadísimo, eso no lo vas a poder hacer nunca, porque mientras vos sigas teniendo alguien que te dice lo que vos tenés que hacer en tu país, difícilmente puedas cambiar algo, o sea, no podés, es imposible, tenés que cambiar lo que estás haciendo para que algo cambie. Pero bueno, más allá de esas contradicciones, está muy bueno lo que veo que están organizando. Por ejemplo, en septiembre van a hacer una suerte de propuesta, de escuchar propuestas ciudadanas. Es decir, que la ciudadanía proponga cosas y ellos van a analizar cuáles son las que se pueden llevar al Congreso como para ver si logran sacar algunas leyes en base a lo que la ciudadanía propone. Me pareció que era interesante porque es algo nuevo. No es algo que el dirigente dice lo que hay que hacer, sino que el dirigente escucha lo que el pueblo quiere que se haga. Me pareció como alternativa, me pareció algo nuevo y que hay que prestarle atención.
Está bueno, y alguna vez hablamos con un candidato local que decía, estoy recorriendo los barrios casa por casa para saber qué quiere la gente, y yo le decía, la novedad sería que fueras electo, y una vez electo, seas el que recorre las calles y vas a ver qué preocupación tienen los vecinos, pero cuando sos electo, que digas, bueno, listo, de lunes a viernes estoy en el Congreso o en el Consejo Deliberante, y el sábado a la mañana, todos los sábados de mi mandato, voy a un barrio y veo qué quiere la gente, pero durante mi mandato. Bueno, claro. Cosas que uno dice, son fáciles de hacer, pero nadie las hace.
Bueno, pero nadie las hace porque una vez que llegaste es incómodo quedarte donde estás. O sea, ¿para qué lo vas a hacer si ya llegaste? Algunos tienen como meta solamente llegar. Y ese es el problema, que no tienen como meta transformar la realidad, sino que tienen como meta llegar.
Tienen como meta llegar, es una de las frases de nuestra amiga Débora. Ella la encontrás en Twitter con su cuenta @mabaires, Baires con B larga. Más allá de los 140 caracteres de lectura, también la encontrás a ella en su blogspot, mabaires.blogspot.com.ar. ¿Es así, Débora?
Bien, bien, perfecto.
Sí, y bueno, perfecto. Sobre el final te propongo, bueno, lo que haya faltado, dilo ahora, amiga.
Sí, lo que faltó es que, bueno, dentro de esa reunión también había gente del movimiento Elder Cámara. Elder Cámara era un sacerdote brasileño que se interesó por los derechos humanos y fue bastante crítico con la dictadura brasileña, que están haciendo un llamado, o están proponiendo, mejor dicho, que se haga un nuevo concilio vaticano, basándose en los ejes que planteaba, por ejemplo, Francisco, el Papa, donde uno de los ejes es la tierra, el otro el techo y el otro el trabajo. Y lo hacen, o están intentando que esto se conozca y se difunda para tener peso, porque lo que me llamó la atención, lo que me pareció realmente innovador, es que este concilio sería multirreligioso. Es decir, no solamente que participen teólogos, filósofos, sociólogos y toda gente de buena voluntad, digamos, del mundo católico, sino de todo el mundo. Es decir, hay que ponerle un freno a este sistema capitalista que está arrasando en todos los países, porque lo vemos, lamentablemente, lo estamos viendo no solamente en Europa, lo vemos en África, lo vemos en Medio Oriente, lo vemos en nuestros países, en Latinoamérica, y entonces hay que ponerle un freno a ese capitalismo salvaje de alguna manera. Y una de las formas, y me pareció interesante, en cierto modo, la propuesta, es que fuera a través, utilizando, digamos, las religiones como algo de, bueno, si somos una religión y estamos en función de tratar de que la gente viva mejor, y de que la gente viva bien y con dignidad, entonces también tenemos derecho a hablar y no solamente que la decisión de ciertas cosas la tomen los políticos. Entonces me pareció que como diplomacia estaban abordando un camino que me parece interesante y que hay que prestarle atención. Yo creo que me voy a tratar de interiorizar un poquito más a ver de qué se trata y después les cuento a ver cómo va la cosa. Pero en parte ellos aducían, digamos, lo que había dicho el Papa en su recorrida por Latinoamérica, que era en Brasil había dicho hagan lío, en Bolivia dijo organizan el lío y en Paraguay habló de esos tres ejes, tierra, techo y trabajo, como ejes fundamentales de los derechos humanos. Entonces me parece que si vamos por ese lado, a lo mejor, quién te dice, no te digo pronto, pero tal vez en 50 años logremos cambiar el mundo, ¿no?
Hablamos con Débora, nuestra amiga de cada superjueves. Nos dice Andy Tropelías, elucubrado. ¿Qué le pasa a la gallinita López? Me encanta la columna de Débora, pero ¿será igual de detallista en la casa? ¿Se acuerda de todo lo que dijiste? ¿Será así?
Absolutamente.
Absolutamente, dice Débora. A mí, de lo que me contás, tengo una sola pregunta. En esa reunión, ¿cuál era el menú?
No, un menú sencillo, ¿no? El otro mundo, fiambre con ensalada rusa, fideos y un flan. Así que no, nada.
Ah, mira, nacional y popular. A ver, Manuel.
Era muy nacional y popular y además era en un hotel de Buenos Aires que es una empresa recuperada por los trabajadores.
¿En el Bauen?
Sí, en el Bauen.
Qué lindo lugar. A ver, Manuel.
Débora, quería saber si tu memoria de elefante te ha traído problemas con tus parejas.
Yo te escuché el otro día cuando decías eso y no, problemas no, o sea, ya está acostumbrado. Imagínate que llevamos muchos años juntos y ya sabe que saco la libretita.
¿No hay posibilidad de que te separes de acá antes de fin de año?
No creo.
Bueno.
No sé, uno nunca sabe.
Bueno, nunca.
Vamos a dejarlo así por las dudas. No, uno dice ni sí ni no.
Cualquier cosa te avisan, Manuel. Cualquier cosa te avisan.
Tiene el número de la radio.
Por supuesto. Bueno, Débora, te agradezco mucho. Y
no, un beso grande para todos.
Y a ver, espérame un segundito. Manuel, ¿grabaste el programa hoy, no?
Uy.
No te lo puedo creer. No, dice que sí. Así que a la tarde comparto la conversación de hoy para vos y para los que te siguen en tu cuenta de Twitter, @ Mavaires, Baires con B larga. Muchas gracias, Débora.
Muchísimas gracias a vos. Un beso grande.
Chao, un beso. Bueno, Manuel, ahora sí, te está escuchando Débora, ella nos escucha a través de www.